Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Recortes casi generalizados en las bolsas. La resistencia de la renta variable española en la última sesión contra pronóstico por el repunte de la incertidumbre geopolítica no se repite este martes, en el que sucumben los índices prácticamente a uno y otro lado del Atlántico. El petróleo repite a la baja, nueva jornada de tregua en el oro negro, pero el repunte de los intereses de la deuda a uno y otro lado del Atlántico no sienta bien mientras se alejan las expectativas de bajadas de tipo, sobre todo en Estados Unidos. Y en medio de todo esto llegan las advertencias del Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas económicas mundiales. Cierto es que el organismo revisa al alza sus previsiones de crecimiento global, pero avisa de que será muy débil debido a la alta carga fiscal y la deuda disparada de la mayoría de las economías en todo el mundo. Estima un crecimiento global para este año del 3,2%, una décima por encima de su anterior pronóstico, y mantiene la cifra del 3,1% para 2025, con España, por cierto, como la segunda economía industrializada que crecerá más en ambos ejercicios, solo por detrás de Estados Unidos este año y solo por detrás de Canadá el que viene. Estamos hablando de una cifra para España del 1,9% de crecimiento este año y del 2,1% el que viene. Alerta el Fondo Monetario Internacional a los países ante subidas drásticas de impuestos por el posible golpe a las economías y también sobre nuevas subidas de los precios por la inestabilidad geopolítica. Y mensaje también para los bancos centrales. Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI.
Los precios del petróleo se han incrementado en parte por las tensiones geopolíticas y la inflación de los servicios se mantiene alta en varios países. Nuevas restricciones comerciales también podrían elevar la inflación de los bienes. Volver a situar la inflación en el objetivo debe seguir siendo la prioridad. También hay marcadas divergencias entre países que requieren una cuidadosa calibración de la política monetaria.
Insisten en el FMI en que hay que abrocharse el cinturón y trabajar en construir colchones fiscales.
Una prioridad clave es reconstruir los colchones fiscales, especialmente en un entorno con altos tipos de interés reales, crecimiento modesto y deudas elevadas. Lamentablemente, los ajustes fiscales previstos suelen ser insuficientes y podrían descarrilar aún más, dado el número récord de elecciones este año.
Llamada de atención del FMI en el contexto de la asamblea de primavera que celebra con el Banco Mundial en Washington, mientras tenemos macro y protagonismo empresarial en Estados Unidos en forma de cuentas de gigantes como Bank of America, Morgan Stanley, United Health, pero también de operaciones corporativas como la compra de la británica DS Smith por parte de la estadounidense International Paper por cerca de 6.800 millones de euros, pero mediante intercambio de acciones. A esta ahora los índices de Wall Street se mueven con tono mixto. Tenemos subidas para el Dow Jones de apenas el 0,30%, descensos prácticamente inapreciables para el S&P 500, mientras aquí en casa el IBEX cede un 1,68%, está en 10.506 puntos, un mal tono que desluce las alzas que vemos que registra Naturgy y que superan a esta hora los 4 puntos porcentuales después de confirmar su principal accionista, Criteria, a la CNMV conversaciones preliminares con un potencial inversor sin dar nombres concretos. A partir de ahí, algunos medios apuntan a contactos previos con el grupo TACA, la mayor eléctrica de Emiratos, pero también se baraja que otro de los interesados en entrar en Naturgy podría ser Abu Dhabi National Oil Company, la mayor petrolera del país, o que Emiratos también podría articular su entrada a través de Masdar, el otro gran emblema energético del país. La cosa es que todo esto podría acabar en OPA y tenemos repuntes claros hoy en Naturgy. Criteria, a la que por cierto también se publica que el gobierno habría pedido que forme parte del consorcio español que evite que Talgo pase a manos húngaras. Hay opción de una contra OPA Esto parece que coge fuerza en el mercado y las acciones de Talgo hoy se están animando a cuenta de esta posibilidad. Suben casi un 3,5%. Por lo demás, varapalo en ArcelorMittal y Acerinox tras sendas rebajas de valoración que han recibido, mientras tenemos datos mixtos sobre la economía china. Mejora el PIB en el primer trimestre, pero flojea la producción industrial mientras sigue a la baja el sector inmobiliario. Y todo mientras tenemos un ojo puesto en el sector turístico, después de las buenas perspectivas que ha dado hoy sobre el sector aquí en España José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur.
En el primer trimestre de este año, nuestra estimación es que el PIB turístico, la actividad turística, ha crecido en términos reales un 8,9% con respecto al promedio de la economía, que está en 1,8%, lo cual demuestra notablemente la enorme capacidad tractora y de generación de crecimiento de la economía española, donde un trimestre más el turismo ha sido el motor esencial de ese crecimiento.
Enseguida lo abordamos a las 4:30 en nuestro espacio FinTech. Hablaremos de la tecnología que permite escalar los pagos con criptomonedas y poder gestionar de este modo un gran volumen de transacciones. Lo abordaremos de la mano de Josep León, responsable de estrategia de Clover Labs. Una hora después hablaremos de fondos a partir de las 5:30, de cómo posicionar ahora en renta fija, una vez que tenemos más claro que la Fed tardará más de lo esperado en bajar el precio del dinero. Lo abordaremos con Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome Asset Management. Y en nuestro consultorio de bolsa a partir de las 6 estará con nosotros esta tarde David Galán de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos, allí ponemos la mirada para comprobar cómo se están moviendo los índices de Wall Street cuando han transcurrido los primeros 36 minutos de negocio en Wall Street. Tenemos tono negativo en el S&P 500, una caída del 0,10%, mientras está de momento con tono positivo el Dow Jones, alzas del 0,27%. El Fondo Monetario Internacional mejora 6 décimas el crecimiento de Estados Unidos para este año hasta el 2,7%. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y el organismo mejora también la estimación para 2025 en 2 décimas hasta el 1,9%. El FMI señala que el desempeño de Estados Unidos es impresionante y uno de los principales impulsos del crecimiento global. No obstante, recuerda que precisamente esta inesperada resiliencia podría poner en riesgo la moderación de la inflación, que sigue lejos del objetivo del 2% en el país.
La producción industrial sube un 0,4% en marzo.
Sin cambios con respecto a febrero y en línea con las previsiones. En tasa anual se recupera hasta el 0% desde el menos 0,3% previo. Por su parte, la producción manufacturera ha aumentado un 0,5%, impulsada en gran parte por el incremento del 3,1% en los vehículos de motor y sus piezas.
Los inicios de construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos caen en marzo.
Las viviendas unifamiliares representan la mayor parte de la construcción de viviendas y han caído un 12,4% hasta algo más de 1 millón de unidades. No obstante, los datos de febrero se han revisado al alza, de los 1,12 a los 1,16 millones. La nueva construcción sigue respaldada por la grave escasez de viviendas de segunda mano en venta.
Las ganancias de Morgan Stanley superan las previsiones mientras se recupera la banca de inversión.
La entidad ha obtenido un beneficio neto de más de 3.400 millones, un 14% más, mientras el BPA ha sido de 2,02 dólares, por encima de los 1,70 previos, mientras que además el consenso esperaba una bajada hasta los 1,66 dólares. Los ingresos han superado los 15.100 millones, un 4% más, y también han quedado por encima de las expectativas.
Bank of America gana un 18% menos en el primer trimestre, pero supera las previsiones.
El beneficio neto ha sido de 6.700 millones, por debajo de los 8.200 del año pasado, pero por encima de los 6.100 esperados, gracias a unos ingresos por intereses y de la banca de inversión mejores de lo previsto. En cuanto a los ingresos totales, se han reducido un 2% hasta los 25.800 millones.
Johnson & Johnson vuelve a beneficios en el primer trimestre,
con un beneficio neto de más de 5.300 millones frente a las pérdidas de 490 del año pasado. El BPA ajustado ha sido de 2,71 dólares, por encima de los 2,62 esperados. En cuanto a las ventas, aunque han crecido un 2,3%, no han logrado alcanzar previsiones. Destaca, eso sí, el aumento de ventas en su negocio de dispositivos médicos.
Y United Health supera las expectativas de beneficios y también en ingresos para el primer trimestre, pese al ciberataque sufrido.
La firma de seguros de salud ha registrado una pérdida neta de $1,53 por acción por el impacto de los tipos de cambio tras la venta de sus operaciones brasileñas, pero también los gastos asociados al ciberataque que sufría en este periodo. Espera asumir un impacto por ello de 1.600 millones. Para todo 2024 espera un beneficio por acción de 27,50 a $28, lo que está por encima de las previsiones.
Hoy tenemos a United Health con alzas que superan el 5,8% a esta hora de la tarde. Morgan Stanley también con muy buen comportamiento, arriba por encima del 3,5%. En el lado de las caídas encontramos a títulos como Life Nation, que está recortando más de 6 puntos porcentuales, Tesla con descensos que se acercan al 4%. Vamos a mirar a Estados Unidos con Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Shares. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos a los índices a esta hora de la tarde en Wall Street con tono mixto. Está pues muy plano, ligeramente en negativo. En estos instantes el S&P 500 logra mantenerse en el lado de las alzas, tanto Dow Jones como Nasdaq. Y hoy tenemos una jornada no solo marcada por los resultados empresariales, ahora hablamos de algunas compañías concretas, sino también por la macro. Sobre la mesa tenemos datos de producción industrial de marzo en Estados Unidos, tenemos también datos de licencias de construcción y viviendas iniciadas en el mes de marzo. ¿Qué le han parecido estas referencias que nos están indicando de la economía de Estados Unidos?
Los datos de producción industrial salían en lo estimado en un más 0,4%, más o menos en línea. Sigue fuerte la economía y sí destacaría, pues como comentabas, los datos de nuevas licencias, de permisos de construcción y nuevos inicios de viviendas. Ambos datos por debajo de lo que se esperaba el mercado. Un 14% menos que el mes anterior en inicios de nuevas viviendas. En las licencias, un 4% por debajo en febrero. Un poco en línea con los altos intereses o la subida de los intereses que poco a poco para las hipotecas en Norteamérica están ya al 6,88%. Casi en los máximos que veíamos el año pasado, con lo cual eso hace más difícil compra de viviendas y de ahí la ralentización en la creación de nuevas.
Hoy tenemos resultados de Bank of America, de Morgan Stanley en el sector financiero estadounidense. ¿Cómo ha visto sus números y qué pozo le está dejando en general toda esa temporada que va avanzada ya, al menos en este sector, en la banca, en Estados Unidos?
Sí, se iniciaron el viernes con grandes bancos de inversión y hoy, como comentabais, con esas cifras de Morgan Stanley y Bank of America, pues sobre todo la reacción un 3% abajo Bank of America y Morgan Stanley rebota, aunque la semana pasada, justamente por una investigación que tiene en su división de Wealth Management, cayó un 6% entonces y hoy está rebotando un 3%. Todo el sector financiero y estos grandes bancos que han publicado la última semana, prácticamente las caídas van entre un 2-7%. Los números que han ido dando, aunque eran más o menos en estimados, incluso batiendo estimados, lo que sí se está viendo es que sus ingresos por esos márgenes de intereses se han reducido respecto al año pasado. Tampoco exageradamente, 2-3%, pero sí esas cifras han ido cayendo un poco. Están pagando más por el activo que tienen sus clientes en efectivo y eso lo están notando en su cuenta de resultados.
¿Qué visión tiene para una compañía como Johnson & Johnson? Cede algo más de un 1,5%, es otra de las que ha presentado esta jornada.
Los resultados no eran malos, superaba un poco las estimaciones con ese 2,71 respecto al 2,64 que esperaba el mercado, pero está con un litigio que ya lleva prácticamente 1 o 2 años por sus polvos de talco y eso es un poco lo que el mercado ha mirado negativamente. Realmente la caída es un 2,5%, no es exagerado. Otra compañía que mencionabais de salud, United Health, que no lo había hecho demasiado bien durante el año, pues está rebotando un 6% con resultados mejor de lo esperado. Un 6,91 respecto al 6,61 esperado.
Tenemos muy buen comportamiento en United Health. Está liderando las alzas ahora mismo en el S&P 500. ¿Qué destacaría de las cifras que ha presentado?
Sí, bueno, pues esas cifras que eran por encima de lo esperado, aunque con ese ataque de hackers habían tenido pérdidas, igual que lo que comentabais por la venta de la división en Brasil, que algo habían realizado pérdidas, pero realmente era un valor que lo había hecho relativamente mal durante el año y con esos mejores resultados de beneficios por acción, de ahí el rebote de hoy del 6%.
United Airlines va a presentar cifras, pero en este caso al cierre de la sesión en Estados Unidos. ¿Con qué ojos habría que mirar ahora al sector de las aerolíneas?
Bueno, lo están haciendo relativamente bien, aunque el coste de precios de petróleo que va subiendo, eso les va a mermar claramente resultados operativos, pero por ejemplo United Airlines ya ha avisado que sus pilotos están volando menos estos últimos meses debido a la al retraso de Boeing en entregarles nuevos aviones 737 MAX, lo cual les está lastrando un poco. Entonces el mercado estará muy pendiente de qué digan sobre nuevas entregas de Boeing y cómo van a estar volando sus pilotos.
En las últimas semanas, algunos activos como el oro no paran de marcar máximos y entendemos que hay quien esté mirando al sector minero por si de algún modo se puede beneficiar. ¿Entre las mineras hay algo que les convenza ahora a ustedes?
Pues es curioso porque realmente el oro, que ha tocado máximos relativamente hace muy poco, 2.442, hoy está en 2.389, una caída de un 3% de esos máximos, y llevamos en el año una subida del 15%. Justamente hoy Barrick Gold, que los resultados los iba a dar el 1 de mayo, ha lanzado hoy resultados preliminares, hace escasamente una hora, está cayendo un 6% en mercado, debido a que está diciendo que los costes en la extracción del oro le están suponiendo por encima de lo esperado y van a ser durante el año en torno a un +6, +9%. Daba cifras de lo que está vendiendo dólares por onza y si mencionaba esos valores de máximos del oro, en este primer trimestre estima más o menos la media en 2.070 dólares por onza, lo cual implica que es en el futuro, si seguimos con estos precios de oro, van a mejorar resultados por esas ventas, pero con los costes al alza, curioso, ¿no? Que el oro prácticamente en máximos y, sin embargo, Barrick Gold en resultados cae un 6%.
Una cosa más, Lockheed Martin, es noticia por ese contrato que ha ganado de 17.000 millones de dólares para el desarrollo de la próxima generación de interceptores para defender a Estados Unidos contra un ataque con misiles balísticos intercontinentales. El sector defensa sigue siendo un buen sector en el que mirar, en el que invertir, pese a cómo ha capitalizado hasta el momento toda la tensión geopolítica de los últimos tiempos?
Lo ha hecho relativamente bien, pero si miramos los últimos meses tampoco ha subido exageradamente y, como bien apuntaba, realmente es un sector que con estas tensiones geopolíticas debería seguir haciéndolo bien, es un sector refugio que en correcciones de mercado también se comporta bien. El dato que daba ayer, que lo anunciaba la compañía con ese contrato de 17.000 millones, es obviamente positivo, aunque había tenido recortes en algunos de sus contratos, como en los aviones de P-35, con lo cual era un contrato positivo para ello. También se estimaba que a lo mejor se lo conseguía Raytheon, otra competidora también del sector que lo está haciendo bien. Realmente, fíjate que siendo un buen contrato de 17.000 millones, el valor hoy solo es un 0,4%, como que estaba un poco descontado en el nombre.
Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Shares. Gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío.
Lockheed Martin, protagonista por este contrato, mientras Samsung se suma a TSMC e Intel y recibe subvenciones de la Chips Act. Así reparte miles de millones a Estados Unidos en defensa y chips con Laura Blanco.
Estados Unidos envida a la grande y pone ceros y ceros, millones y millones encima de la mesa para ser más potente en defensa y en microprocesadores avanzados. Es una de las economías más liberales del mundo, pero pone encima de la mesa muchos millones para ser más grande, para ser más fuerte, para seguir creciendo. El país más potente del mundo adjudica contratos y asigna subvenciones. ¿Recuerdan esto?
Together. We will make America strong again.
América más fuerte de nuevo es Donald Trump. Hace años, siendo presidente, el que ejecute es su sucesor, Joe Biden, un demócrata. Y si no fueran tan diferentes cuando se habla de política de país. Ceros y ceros en defensa y microprocesadores. Vamos con ejemplos. Lockheed Martin gana un contrato de 17.000 millones de dólares para desarrollar la próxima generación de interceptores para defender a Estados Unidos contra un ataque con misiles balísticos intercontinentales. Anuncio de la Agencia de Defensa de Misiles del país. El programa de interceptores tiene como objetivo derrotar las actuales amenazas de misiles balísticos y futuros avances tecnológicos de países como Corea del Norte o Irán. Se espera que el primer interceptor esté operativo en el año 2028. Adjudica aportación para Lockheed Martin de 17.000 millones que llega después de un año récord extraordinario. El equipo militar estadounidense exportado a gobiernos extranjeros en 2023 ha marcado niveles récord, 238.000 millones de dólares en el último año, un 16% más. Se nota que estamos en tiempos geopolíticos convulsos. Y de la defensa a los microprocesadores, no cualquiera, los avanzados. Estados Unidos quiere ser una potencia en chips de última generación y por eso hay chorreo de millones de la mano de la Chips Act para Intel, 8.500 millones para invertir en proyectos en Arizona, Nuevo México, Ohio, Oregón, para TSMC, 6.600 millones para proyectos en Arizona. Y en las últimas horas hemos visto la fábrica en Texas de Samsung, la coreana, ha recibido 6.400 millones en subvenciones. Este dinero tiene un objetivo, lo explica Gina Raimondo, secretaria de Comercio. Estamos en una tarea, este es nuestro tercer gran anuncio en un mes, primero Intel, luego TSMC y ahora Samsung. Nuestro objetivo es pasar de fabricar el 0% de los semiconductores de última generación en este país al 20% a finales de la década, y con este objetivo, bueno, estoy segura de que vamos a llegar allí. En el proceso crearemos cientos de miles de empleos para los americanos. Pues el Departamento de Comercio está proporcionando dinero a las empresas de semiconductores para ser potente en innovación, para desarrollar capacidades de producción manufacturera en Estados Unidos, pero también para crear mucho empleo, para ser más potente tecnológicamente y para mover a muchos proveedores. Lo de Samsung es una pequeña ciudad manufacturera y a su alrededor vendrán proveedores. Entonces, cuando digo todo el ecosistema, es la investigación, el desarrollo, el embalaje, la fabricación, la capacitación laboral y todos los proveedores iniciales los que harán Estados Unidos seguro. Bueno, la Chips Act todavía tiene por asignar 16.000 millones en lo que queda de ejercicio. El resumen es dinero para subvencionar la industria de microprocesadores avanzados y dinero para hacer más potente la industria de defensa. Un país, Estados Unidos, que está pensando en que quiere seguir siendo fuerte en los próximos años.
Seguridad y defensa, protagonismo hoy en Estados Unidos. Enseguida nos detenemos en la bolsa española, pero antes nos vamos a asomar al próximo congreso de EFPA. Lucía Martín.
Del 25 al 26 de abril tiene lugar la octava edición de EFPA Congress, titulada Asesoramiento Financiero 3.0, en el que centrará su debate con temas sobre la inteligencia artificial. El congreso, que tuvo su origen en 2007 en Barcelona, se celebra cada dos años y se ha convertido en una de las citas más importantes para la industria del asesoramiento financiero. Este año será en Málaga, ciudad que en los últimos años se ha convertido en referencia económica, empresarial y tecnológica de nuestro país, lo que, sumado a su impulso turístico y cultural, la convierten en un lugar idóneo para su celebración. El objetivo es claro: reunir a los mejores expertos en planificación y asesoramiento financiero de todo el país para debatir los asuntos más relevantes que impactan en la profesión y realizar labores de networking, temas de relevancia para el trabajo diario de los asesores financieros. Puedes acceder a más información en www.uneteaefpacongres.com.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 18 de abril una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual seguido por más de 7.000 inversores en 2023 y donde este año esperamos ofrecer mucho más. Renta fija, variable, megatendencias, subidas y bajadas de tipos, perspectivas para 2024, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 18 de abril en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la bolsa española.
Una bolsa española que se mueve en negativo. Tenemos descensos para el IBEX del 1,59% hasta 10.517 puntos, pese al buen tono hoy de Naturgy. Criteria Caixa ha confirmado que un inversor negocia comprar el 40% de Naturgy. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un porcentaje del capital que actualmente está en manos de los fondos GIP y CVC y cuya noticia se lleva a Naturgy a despuntar en bolsa. Dicen desde la entidad presidida por Fainé que las conversaciones se encuentran en un estadio preliminar. De hecho, el mercado baraja que Criteria Caixa, principal accionista de la compañía, ha mantenido contactos con el grupo TACA, la mayor eléctrica de Emiratos Árabes, y que también podría haber hablado con otras como la petrolera ADNOC o la también energética Masdar.
Iberdrola y Repsol en el foco, la sección primera del jurado de autocontrol, Asociación para la Regulación de la Comunicación Comercial, ha desestimado la reclamación presentada por Iberdrola en relación a la publicidad de Repsol, a la que acusa de greenwashing y le obliga a pagar las tasas que se derivan del procedimiento. Se trata de una resolución en firme y no cabe recurso. Laura Blanco.
Iberdrola alegaba que las piezas publicitarias reclamadas a Repsol eran contrarias al principio de veracidad, publicidad engañosa o idónea para inducir a error, porque daban a entender que toda la actividad y productos de la compañía son 100% renovables, lo que puede alterar el comportamiento del consumidor. Una publicidad en la que se podían leer las siguientes frases: la calidad de Repsol ahora 100% renovable a partir de residuos orgánicos, ya disponible en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600 nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. Bien, pues entre las conclusiones del tribunal, que los mensajes renovables de Repsol no se refieren al conjunto de la empresa y que las alegaciones que Iberdrola considera engañosas no aparecen de manera independiente. Añade el tribunal que para un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, Repsol traslada de forma clara e inequívoca el mensaje según el cual se promociona una nueva categoría de combustibles que podrán encontrar junto a los tradicionales de origen fósil y que actualmente no están disponibles en todas las estaciones de servicio de Repsol. Explica el tribunal que no parece probable que un consumidor de esas características concluya entonces que en la actualidad todos los combustibles de Repsol son 100% renovables.
ACS presenta mañana su nuevo plan estratégico hasta 2026.
Lo va a hacer en su Capital Market Day, que van a participar los ejecutivos de la compañía y de las principales filiales del grupo. Destaca la compañía presidida por Florentino Pérez, que también va a presentar un nuevo diseño de la web para desarrollar su huella digital.
En Agas destaca que el corredor H2Med va de forma acelerada camino de convertirse en realidad.
Arturo Gonzalo, su consejero delegado, se pronuncia así en un evento del Español sobre el corredor de hidrógeno, una infraestructura que va a conectar la península ibérica con Francia y con Alemania.
El hidrógeno, sin ninguna duda, va a ser una realidad, empieza a ser ya una realidad. En primer lugar, porque Europa no se puede permitir que no lo sea. El hidrógeno es imprescindible para hacer realidad el proyecto europeo de descarbonización, de seguridad de suministro a largo plazo, de autonomía estratégica.
IAG confía en tener una solución para la compra de Air Europa durante el segundo semestre del año.
Son palabras del consejero delegado del holding de aerolíneas, Luis Gallego, en el mismo evento en el que se ha pronunciado también sobre la vuelta a la remuneración al accionista.
Con lo que vemos ahora mismo, si todo continúa como está, vamos a anunciar pronto la forma que vamos a retribuir a los accionistas, ya sea con dividendos, con share buyback o la forma que el Consejo determine que es la más apropiada. Es verdad que hemos precisamente querido tener un poquito más de tiempo para ver estabilidad.
Y el consorcio húngaro Magyar Vagon entrega a la CNMV el aval bancario de cerca de 620 millones de euros de la OPA sobre Talgo.
Y en consecuencia la cotización de la de Trenes Española sube esta jornada en la Bolsa Nacional. La operación no cuenta en principio con el respaldo del Gobierno, que entiende que Talgo es un operador estratégico para el transporte en España.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Protagonistas a los que miramos con Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. Hola Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el nombre propio, el protagonista sin duda esta jornada en la Bolsa Española es Naturgy. Hoy está subiendo un 4%, ha llegado a repuntar más CaixaBank, el holding de participadas de la Caixa y primer accionista de Naturgy, con cerca de un 27%. Ha admitido a la CNMV que mantiene conversaciones con un potencial grupo inversor interesado en entrar en la compañía. Habla de contactos todavía en un estado preliminar. Uno de los posibles compradores, se está hablando de un grupo privado de Emiratos Árabes Unidos, en concreto de Abu Dhabi, que se quedaría con todo o parte del capital que ahora mismo tienen los fondos CVC y GIP, que controlan algo más del 41% y que habrían alcanzado el límite temporal para inversiones de este tipo de fondos. Hoy está subiendo con fuerza. ¿Por qué es tan importante? Y ahora hablamos de esas opciones de OPA. ¿Por qué es tan importante para Naturgy, para CaixaBank Naturgy?
Bueno, yo creo que ha sido una compañía tradicional, parte de su grupo empresarial, digamos, desde hace muchos años, desde que era Gas Natural, una compañía que desde la fusión pues fue una compañía catalana y siempre ha tenido un porcentaje importante. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que quiere que este paquete del 40%, que es superior a esa participación que ellos tienen del 27%, pues no salga a mercado y sobre todo no acabe teniendo los problemas que ha tenido o las discusiones y disensiones que ha tenido pues con la gente de GIP en un primer momento durante estos años anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues por eso busca un acuerdo con un inversor que pueda comprar un paquete que a lo mejor fuera del 30 o ligeramente por debajo del 30, ellos a lo mejor buscar subir algo su participación para seguir siendo el máximo accionista, incluso por encima de ese paquete, y ponerse de acuerdo y mantener ya una cierta estabilidad accionarial durante unos años, ¿no? Y si además es un grupo privado que no tiene necesidad de salir de la inversión en un plazo algo más elevado, pues mejor para la estabilidad accionarial de la compañía.
En enero del 21 teníamos una OPA parcial, en este caso de la australiana IFM, que se quedó al final con bastante menos porcentaje del que pretendía, quería llegar al 17%. ¿Una nueva OPA, aunque sea parcial, sería lo más interesante para el minorista presente en Naturgy y que en lo que va de año pues ha visto cómo la cotización de la compañía cede en torno al 17%?
Bueno, es verdad que aquí el minorista con estos accionistas tan grandes sale un poco maltratado y bueno, habría que ver esos paquetes de, pues, si hay un paquete del 30% ya sabemos que en teoría habría obligación de lanzar OPA, si la CNMV va a dejar que no se lance, si esta OPA tendrá que ser parcial. La verdad es que las opciones son variadas, pero bueno, el minorista en una compañía que tiene el free float tan bajo, pues la verdad es que generalmente tiene poco que decir.
Hoy está repuntando Naturgy algo más de un 4%, está a 21,66. ¿Contrasta con este comportamiento de Naturgy el varapalo que vemos en ArcelorMittal y Acerinox? Más de un 7% y de un 5% respectivamente están recortando. Hoy hemos tenido datos económicos en China bastante con tono mixto. También hemos visto, y aquí está ese gran impacto que están registrando las dos, pues recortes de valoración por parte de JP Morgan y Deutsche Bank respectivamente. ¿Ustedes con qué ojos miran a este tipo de compañías?
Bueno, o sea, yo creo que aquí hay dos puntos. Primero, por ejemplo, Acerinox tiene muy poco, Arcelor tampoco tanto, pero Acerinox desde luego muy poco negocio en China. Es verdad que para las materias primas, etcétera, es importante, pero no tiene tampoco tantísimo negocio, ¿no? Acerinox está barato, tiene mucho negocio en Estados Unidos, que sigue funcionando en ese sentido bastante bien, ¿no? O sea que yo creo que Acerinox ahora mismo con un PER final de año esperado en torno a 7 con una rentabilidad por dividendo del 6 es una opción atractiva. Es verdad que vamos, bueno, las cíclicas pues suelen ser de principio de ciclo y ya estamos un poquito más avanzado en el ciclo, pero vamos, yo creo que Acerinox casi en ningún momento ha reflejado ese potencial que tiene, se ha mantenido en los últimos años en esta zona de 8, 9, 10, en algunos momentos ha llegado pues a niveles de 14, 15, pero la verdad es que nosotros desde ATL la vemos bastante, bastante barata, ¿no?
Talgo es otro de los protagonistas de la jornada, se anima en el continuo, el gobierno ha confirmado que se trabaja en una segunda opción, en una posible alternativa española a esa OPA del grupo húngaro. De hecho, se publica que el gobierno habría tanteado a Criteria para participar, para que se sume a esa contra OPA española sobre Talgo. ¿Ve factible una segunda oferta sobre Talgo, en este caso española, con el beneplácito del gobierno? ¿Cómo actuaría de tener posiciones en Talgo?
Bueno, yo creo que aquí hay dos puntos. Primero, el que sea accionista de Talgo, hombre, está claro que el mercado no se lo está creyendo mucho, porque si lo que estuviéramos pensando es plantear una nueva OPA, una contra-OPA, como tú bien has dicho, pues estaríamos hablando que habría que subir el precio, al menos en un 5%, por lo tanto estaríamos hablando de 5,25. La acción cotiza sobre 4,25, 4,30. Es verdad que hoy sube, pero tampoco sube como debería. Es verdad que la incertidumbre es grande y que aunque el grupo Magyar haya presentado los avales, pues si el Estado decide bloquear la operación, pues podrá. No sabemos luego las consecuencias económicas o de juicios que pueda tener, pero bueno, eso se dirimirá seguramente en los tribunales. Si invoca el bien nacional, etcétera, pues seguramente podrá bloquear la operación. Que luego haya una operación local, porque claro, también hay accionistas que quieren salir y que han buscado un comprador y que pues, si el gobierno bloquea la operación, pues no pueden salir, ¿no? Con lo cual, insisto, más conflictividad judicial.
Talgo ahora mismo está cotizando a 4,33, rebotando algo más de un 4%. Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
En el resto de plazas europeas, ¿cuál es el tono que encontramos justo en estos instantes? Además de la caída que vemos en la bolsa española, tenemos números rojos también generalizados en sus comparables del viejo continente, sobre todo en Londres, porque el descenso para el FT100 se acerca casi al 2%, está en el 1,92. Cede el selectivo francés CAC 40, según las pantallas de CMC Markets Brokers, más de un 1,5%, y tenemos caídas para el DAX alemán del 1,42%. Protagonistas en Europa, Alejandra Díaz.
En el viejo continente comenzamos este martes por el sector de embalaje y papelería. La británica DS Smith ocupa portadas después de que el grupo estadounidense International Paper acuerde su compra por cerca de 6.800 millones de euros en una operación que se va a llevar a cabo mediante un intercambio de acciones. La fusión resultante va a permitir que los accionistas de International Paper controlen el 66,3% de la sociedad combinada y los de DS Smith el 33,7% restante. También en el país, la textil Superdry ocupa portadas tras anunciar planes para salir de la bolsa de Londres como parte de una hoja de ruta para la reestructuración de la compañía y llevar a cabo una ampliación de capital de hasta 11 millones de euros. Por su parte, la del calzado Dr. Martens se desploma en la bolsa de Londres tras anticipar una evolución peor de la esperada en materia de ingresos para este ejercicio. De hecho, la compañía prevé que los ingresos mayoristas en Estados Unidos disminuyan a doble dígito con respecto a un año antes y destaca que tendrá que asumir costes adicionales para almacenar su stock. En otro orden de cosas, nos movemos a Alemania, donde la de consumo Bierstorf es protagonista. La dueña de marcas como Nivea o La Prairie anuncia que ha facturado más de 2.600 millones de euros durante el primer trimestre de 2024, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias en parte al crecimiento del área de bienes de consumo. Ya en Francia, es la mayor gestora de fondos de Europa, Amundi, la que ocupa portadas tras anunciar que ha vendido su filial estadounidense a Victory Capital a cambio de su participación del 26% en la compañía, que gestiona de forma actual más de 100.000 millones de dólares. También en el País Galo destaca la automovilística Stellantis, que nombra a nuevos directores de las marcas Opel y Fiat en España y Portugal, Alejandro Noriega y Artur Fernández, respectivamente. Más al norte del continente, la sueca Ericsson es noticia tras anunciar ganancias de 225 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio, un 66% más que un año antes y pese a la caída de las ventas. Además, este martes no solo nos centramos en las compañías cotizadas, sino que también tenemos a la Bolsa de Copenhague en el punto de mira. Un incendio arrasa esta jornada su edificio histórico del siglo XVII y ha llegado incluso a causar el hundimiento del tejado.
Son los protagonistas de esta jornada. Si nos asomamos a las plazas del viejo continente, vamos a mirar algunos de estos valores con Josep Prats, gestor de Avante Asesores. Hola, Josep, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos que mirar sobre todo en Reino Unido a esa caída importante de más del 32% que tenemos en las acciones de Dr. Martens. Se desploma después de rebajar perspectivas para el ejercicio fiscal 2025 y de nombrar nuevo consejero delegado. Dice que en el peor de los casos el beneficio antes de impuestos podría caer a solo un tercio del nivel del año fiscal 2024. ¿Qué le parece esta advertencia?
Bueno, pues realmente es una advertencia necesaria cuando ha publicado cifra de ventas para el trimestre y vemos que le caen un 20% las ventas, ¿no? Y las ventas mayoristas, las que se realizan mayoristas que luego distribuyen en tiendas que no son las suyas, han caído un 50%, es decir, ha habido una caída muy, muy, muy pronunciada de las ventas y quizás estas expectativas de caída de beneficio, si sigue este ritmo, puedan ser incluso más dramáticas, ¿no? Realmente esta compañía tuvo un momento dulce hace unos pocos años, y luego se ha ido pues deshinchando, ha ido cayendo claramente la demanda de sus botas, que estuvieron muy de moda durante algunos años, pero parece que la moda se ha disipado y las caídas de ventas son trimestre muy pronunciadas, ¿no? Vamos a ver, pero este resultado que anticipan podría ser incluso inferior y quedarse al borde de no obtener beneficio este año. Yo creo que la reacción es hasta cierto punto lógica.
Hay un importante correctivo que estamos viendo hoy en las compañías fabricantes de acero. Lo vemos aquí en el mercado español con Acerinox, pero también en Saab, en otra compañía como es Voestalpine, rebajados todos ellos por JP Morgan, las valoraciones. ¿Con qué ojos mirarían ustedes a todo este sector?
Bueno, el sector del acero inoxidable en general es un sector pues que depende mucho el comportamiento de sus compañías en el fondo de cuáles sean los precios internacionales del acero inoxidable, ¿no? Y estos en este momento son muy bajos, ¿no? Son muy bajos y en estos momentos normalmente cuando es conveniente entrar en estas empresas. Al final, si vemos el precio del acero en este en el mercado actualmente, está en mínimos prácticamente de los últimos 15 años. No solo durante 3, 4 años ha estado en niveles inferiores a los actuales y acumula caídas pues del orden del 40%, un poco más de un año, y esto hace pues que las reacciones de los mercados sean excesivas. Nosotros, en el caso de Acerinox concretamente, pensamos que es una compañía excelentemente gestionada, que tiene un punto de equilibrio muy bajo, que es capaz de obtener beneficios en escenarios muy muy bajos de precio del acero, y en la medida en que el precio del acero, que es cíclico, se establece en niveles más en línea con la media de las últimas décadas, pues debería ganar bastante más dinero, ¿no? Por tanto, podría ser una buena oportunidad de entrada.
¿Qué le han parecido los resultados de Ericsson?
Bueno, los resultados de Ericsson son buenos, realmente, sobre todo porque se incrementan los márgenes. En realidad, las ventas han caído del 16%, pero el incremento del margen del 3 al 4% pues ha hecho que la compañía pues al final haya ganado bastante más dinero que en el primer trimestre del año anterior, ¿no? Ahora mismo la empresa pues sin embargo cotiza unos múltiplos que en nuestra opinión está en el límite de lo prudente, ¿no? Aunque asumiéramos que la mejora de márgenes se va a mantener durante todo el año y se estabilizan las ventas, pues estaríamos hablando de múltiplos sobre beneficio del orden de 20 veces, pues que pueden ser algo exigentes.
Tenemos resultados en la alemana Beiersdorf, el fabricante de marcas como Nivea, facturación que aumenta un 5% hasta marzo frente a un año antes. ¿Cuáles han sido las claves?
Bueno, aquí vemos no solo la marca Nivea, que se ha comportado muy bien, sino también otras marcas más de especialidad, ¿no? Esta también tiene marcas pues de cremas como la Prairie, como Eucerin, que son marcas que también se han comportado en una buena línea. De todas maneras, es evidente que el ver como la marca Nivea en sí pues crece del orden del 14% es la que tira del mercado, ¿no? Otra cuestión es el precio al que cotice, que quizás sea bastante exigente, ¿no? Estamos hablando de más de 30 veces beneficio para una compañía que prevé crecimientos de beneficio del orden del 7-8%. Yo creo que esas compañías van a ser seguidas con más atención cada vez. Siempre hay otras comparables que cotizan a múltiplos algo superiores. Podemos pensar, por ejemplo, en el caso de L'Oréal, que es el líder mundial indiscutible, y en breve pues en España tendremos un comparable en cierta medida también por una parte de su negocio, que podría ser Puig, ¿no? Sí. Tenemos que acostumbrarnos a que las compañías de perfumes o cosmética o cremas o cuidado de la piel en general pues coticen a estas 25, 13, 30 veces sin beneficio, pero para ello tienen que poder mantener este crecimiento próximo al doble dígito, como de momento parece que está haciendo Bayer.
Oye, está subiendo en bolsa Beiersdorf, pero sobre todo Fresenius en la bolsa alemana. ¿Le gusta esta última?
Bueno, Fresenius ha completado un proceso de desconsolidación de Fresenius Medical Care. Ahora está más concentrada en dos grandes áreas de negocio, que son los hospitales a través de Helios, en España, Quirón, básicamente, y el material médico. Ahora mismo, si nos gustaría ver los resultados durante un par de trimestres con la compañía sin Fresenius Medical Care consolidada, y ver si son capaces de empezar a reducir la deuda. Si son capaces de reducir la deuda, podría ser interesante, sobre todo si incrementan un poco más los márgenes en hospitales, porque pensemos que tienen un retorno sobre capital invertido del 5% y cuando tienes tanta deuda como tienen ellos y la deuda empieza a costar dinero, las cosas se complican algo más. Pero es, creemos que es prematuro todavía.
Una pincelada sobre Amundi. ¿Qué le parece el paso que ha dado en Estados Unidos? Venta de su negocio a Victory Capital a cambio de una participación en la empresa estadounidense del 26%.
Bueno, puede tener una lógica estratégica en el sentido de que Amundi en Estados Unidos concretamente no era un actor relevante, no era un actor muy pequeño, aunque en Europa sea un gran actor, ¿no? El cambiar sus actividades en Estados Unidos por la participación de una empresa que en conjunto pues va a acabar teniendo un tamaño de activos gestionados de 250.000, 300.000 millones de dólares, pues puede ser lógico. Aparentemente, si lo medimos por los activos aportados, está aportando un 37% de los activos y solo recibe un 26% de las acciones de la resultante, ¿no? Parece que la relación de canje no sea muy favorable, pero tengamos en cuenta que la compañía en la que se integran o que adquieren el 26% del capital, sí, es una compañía con unos márgenes mucho más altos, ¿no? Por tanto, puede ser. No tenemos los números concretos de las dos actividades, pero parece que puede estar en niveles razonables.
Josep Prats, gestor de Avante Asesores. Gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación ASLAN. Más de 125 expositores y 200 speakers especializados en inteligencia artificial, nube híbrida, ciberseguridad, redes inteligentes, puesto de trabajo y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 17 y 18 de abril. Entrada gratuita en aslan.es/congreso/inscripcion/.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio FinTech en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Cada semana ya saben que ponemos sobre la mesa las noticias más destacadas que tienen que ver con la innovación y la digitalización de la industria financiera. Y cada semana nos acompaña en este espacio First Movers Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y Core Banking. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿cuál sería la noticia destacada de estos últimos días? ¿Qué le ha llamado la atención?
Pues me gustaría hablar de una noticia que viene del Reino Unido por distintas razones, Rocío. En primer lugar, porque es una noticia que se enmarca dentro del territorio de Open Finance, que sin duda en el mundo fintech va a ser un explosivo movimiento que nos va a afectar y nos va a hacer hablar muchísimo. Open Finance es el siguiente paso a lo que antes ya vamos a lo que se llama Open Banking. Es la apertura de todo tipo de datos, ya no solamente bancarios, sino de muchos terrenos, muchos sectores, como por ejemplo el de seguros o las inversiones. Es decir, llegar a un punto en el que podamos utilizar nuestros datos, no solamente los bancarios, para tener una foto completa de nuestra situación. El Open Finance, igual que el Open Banking, empezó en el Reino Unido y empezó por una regulación europea. Primero empezó en el Reino Unido siendo regulado en el Reino Unido, después se trasladó al nivel europeo. Bueno, pues Open Finance sigue un poco esta misma ruta. ¿Y por qué he sacado la siguiente noticia que voy a comentar? Pues porque es la palanca para que esto de Open Finance funcione. Y lo hemos aprendido del Open Banking. Necesitamos no solamente regular, necesitamos poner en marcha una serie de herramientas para que esta regulación se traslade a la realidad de los diferentes jugadores. En Open Finance, en el Reino Unido, como no podía ser de otra manera, ya están poniendo las cosas en marcha para que la regulación que está llegando aterrice y cale y funcione. ¿Cómo? Pues con la noticia que quiero compartir, y es que el gobierno del Reino Unido ha anunciado que va a poner en marcha con mucha previsión lo que llaman grupos de trabajo, task force, específicos para Open Finance. Esto quiere decir profesionales que conocen el mercado a todos los niveles, negocio, tecnológico, es decir, que pueden aterrizar esa regulación y también, como no, influir en esa regulación o en esas transposiciones que hay que hacer para que sea realista lo que tienen que poner en marcha los diferentes jugadores. Esto es importante porque esto es lo que determina el éxito o el fracaso. Y a todos nos interesa, Rocío, que esto de Open Finance sea un éxito porque se abren una barbaridad de oportunidades a todos los niveles. Open Finance tiene el apoyo desde una fase muy, 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 muy previa del gobierno del Reino Unido. A ver qué hacemos nosotros en el resto, en Europa.
Pues iremos viendo. Más allá de esto que nos comenta hoy Inés, esta tarde vamos a acercarnos al mundo cripto. Una de las críticas a Bitcoin es su incapacidad para ejecutar un alto volumen de transacciones en tiempo reducido. Dado que cada 10 minutos se añade un bloque a la red de Bitcoin y que el tamaño del bloque está limitado, Bitcoin solo sería capaz de ejecutar entre 5 y 7 transacciones por segundo, mientras que en ese mismo tiempo, o en ese mismo periodo de tiempo, Visa, por ejemplo, puede ejecutar más de 20.000. El protocolo Lightning Network es una solución a este problema. Y esta tarde queremos hablar justo de esto en el programa con Josep León, responsable de estrategia de Clover Labs. ¿Qué tal, Josep? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Vamos a empezar por conocerles. ¿Qué es exactamente Clover Labs?
Pues Clover Labs nace como una R&D shop. Nosotros lo que hacemos es I+D+I para nuestros clientes. Somos tecnócratas, amantes de tecnología y realmente agnósticos a cualquier tecnología o comunidad. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente llevamos bastantes años muy enfocados en Bitcoin y concretamente en la Lightning Network. Ya digo, somos tecnócratas, nos gusta la tecnología y hemos visto una oportunidad, pero como empresa somos agnósticos al movimiento en sí y nos enfocamos más en la tecnología.
Bueno, vamos a enfocarnos nosotros ahora en entender muy bien qué supone, qué implica esto que denominamos Lightning Network, ¿no? Porque hay bancos tradicionales como el Santander que reconocen su potencial para revolucionar los micropagos, para mejorar la escalabilidad. Para que lo entiendan todos los públicos, ¿en qué consiste exactamente?
Pues Lightning Network viene a resolver, no me gusta utilizar esta palabra, pero ciertas limitaciones de la blockchain de Bitcoin, que no serían ciertamente limitaciones, ya que la blockchain de Bitcoin tiene un caso de uso y funciona como tal porque está pensada como tal, pero si queremos una adopción masiva es donde podemos llegar a encontrar estas, digamos, limitaciones. Y como comentabas, es en la escalabilidad. Básicamente, Lightning Network es una capa 2 construida por encima de la blockchain de Bitcoin, que lo que permite es hacer transferencias entre la primera capa y la segunda capa, y digamos que es una red de nodos interconectados en los que no tienes, para hacer realizar una transacción, no tienen que estar conectados dos nodos por un canal directamente, sino que podemos utilizar toda esta red para hacer infinitas transacciones, de llegar desde A, el que envía la persona o el nodo que envía Bitcoin, y ve el que lo recibe.
Inés.
Muy buenas tardes, Josep. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar la Lightning Network en comparación con las transacciones directas que se hacen en Bitcoin?
Buenas tardes. Pues principalmente son tres. La primera, como decíamos, es escalabilidad. Como decía Rocío, Bitcoin por su estructura, digamos, solo puede realizar entre 5 y 7 transacciones por minuto. Visa, algo más de 20.000, como comentaba. Y nosotros, en nuestro caso, Lightning Network no tiene, digamos, limitaciones teóricas. Pero digamos que 100.000 veces por segundo podría llegar a transaccionar. Luego está el tema de los fees. Para quien no lo sepa, en el mundo cripto, quien envía la cripto es quien se encarga de pagar una fee a la red. En el caso de la blockchain de Bitcoin, depende de muchas variables y pueden llegar a ser realmente caras. Depende de lo rápido que queremos que, o que sea minado esa transacción o entre en el primer bloque, segundo o tercero, cuarto, quinto, etcétera. En nuestro caso hablamos de la fracción de un céntimo de dólar, incluso cero, si los nodos están bien interconectados. Y la tercera razón o la tercera limitación que resuelve Lightning Network sería la experiencia de usuario. Como decíamos, la blockchain de Bitcoin necesita al menos de 10 minutos para ser confirmada. Como nosotros como Lightning Network lo hace off-chain, hablamos de milésimas de segundo. Por lo tanto, un pago, una vez que el cliente final decide, tiene la decisión de compra, quiere realizar el pago, solo tardará milisegundos en que este sea confirmado y no 10 minutos como mínimo, como en el caso de la blockchain de Bitcoin.
¿Y cuáles son los desafíos, Josep? ¿Cuáles son los desafíos y limitaciones actuales que tiene la Lightning Network?
Los desafíos, la Lightning Network es relativamente una tecnología relativamente nueva. Realmente el paper, si no recuerdo mal, salió a finales de 2016-2017. Es una tecnología relativamente compleja que nosotros llevamos estudiando muchos años y diría que hay mucha potencial mejora y sobre todo en la experiencia de usuario. Entonces, que resolvemos el tema de los tiempos de pago, sí que la experiencia de usuario tiene potencial de mejora, digamos. Otra de las limitaciones o desafíos es la propia tecnología utiliza la liquidez entre canales, entre nodos de canales, para realizar las transacciones entre nodos. Y eso lo hace que funcione muy bien para pequeños pagos o micropagos, pero cuando hablamos de más de 5.000, 10.000 dólares en valor Bitcoin, la transacción, conforme vamos aumentando la cantidad, la transacción puede ser más probable que pueda fallar.
Entendido. ¿Y qué tipo de productos tiene sentido crear en la Lightning Network?
Pues hay, por la complejidad de la tecnología, hay muchos productos, pero muchos productos que sirven a otros actores de la Lightning Network. Productos más tecnológicos, pero para el gran público, para la población, diríamos que sean wallets, billeteras que soporten Lightning para que los usuarios finales puedan custodiar sus Bitcoin en la Lightning Network, y procesadores de pagos como podría ser el MPay, por ejemplo. Cuando hablo de procesadores de pagos, digamos que el mundo cripto, o al menos Bitcoin, no originalmente no estaba pensado. Estaba pensado más para peer-to-peer, o sea que entre individuos pudiéramos transaccionar sin necesidad de un tercero. Sí. En este caso, por la complejidad de la tecnología, es necesario que haya, digamos, middlemen que ayuden a hacer esta tecnología tan compleja transparente para el usuario final.
Josep, nos ha contado exactamente en qué consiste esta tecnología, cuáles son las ventajas, cuáles son las limitaciones actuales que tiene. Estimación de negocio con la Lightning Network para los próximos años.
Complejo de estimar, y más con tecnologías tan disruptivas, pero bueno, como ejemplo podemos ver los datos que ya tenemos de 2022-2023, que las transacciones de la Lightning Network crecieron un 1.200%. Y la tendencia sigue al alza. Entonces, entendemos contra más adopción exista, más usuarios podremos mover de Layer 1, de la capa 1 de la blockchain de Bitcoin, a esta capa 2, Lightning Network, porque tiene sentido, como decía, para pequeñas microtransacciones, transacciones pequeñas, por el tema de las fees, por el tema de la experiencia de usuario.
Pues con ello nos quedamos. Josep León, responsable de estrategia de Clover Labs, gracias por acompañarnos en este espacio Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Genial, muchas gracias a vosotras. Buenas tardes.
Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y Core Banking. Hablamos la próxima semana, Inés. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hablamos. Gracias.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. 10 años contigo. Capital Radio.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.